Los lunes, en Punto de Encuentro, son otra historia. Con el sensei Ale Jiménez.
Es una historia sin principio ni fin. De esa que ves por
eligieron el profeta de la vela puerca como cortina musical del profesor Alejandro Jiménez.
Qué canción que es difícil no cantarla.
Elegí. Temazo.
Elegí, sí, sí, la verdad que me gusta mucho porque además habla de una historia de sin principio ni fin.
Exacto, muy buena letra. ¿Cómo y cómo rinde en vivo sí. esta canción?
Exactamente.
Es uno de los temas que me sí. hace vibrar más cuando toca la vela.
Pero para ¿vale? hoy elegí una que hizo vibrar en muchas generaciones. Vamos a
ver.
A pedirle a Mauro.
Claro que sí.
Rafael Acarrá.
¿Y por qué? Porque estuvo en uno de estos dos que tú dijiste recién.
César
estos
Baila.
Dos
estuvo íconos. En el parador del cerro. Estuvo en el parador del cerro.
Estuvo en el parador del cerro, sí, exactamente.
Mira, no la tenía. ¿En sí. qué año vino y... Rafaela?
No, perdón, dije mal. Estuvo en el San Rafael.
Ah, en el San Rafael.
Alojada. Alojada no, en el San Rafael.
Pero ella nunca cantó en Uruguay.
Sí.
¿Cantó?
Pero tal es así que les voy a contar que se da la peculiaridad.
¿Qué
en
mujer,
marzo.
Qué mujer, ¿eh? Qué mujer.
En marzo del 81, Rafaela, que falleció en el 2021.
El año pasado,
¿sí?
¿no?
Se presentó en ese marzo del 81 en Salto y en Paysandú. O sea, que era una peculiaridad.
Sí, sí, sí.
Ahí estuve investigando que el intendente era que después fue intendente bajo la democracia, que era Walter Belvisi de Paysandú.
O sea, que solo dio recital a Rafael Acarrá al norte del Río Negro.
No sé, y en Montevideo no sé, no vi dónde. Sí, de verdad.
Capaz de Montevideo también.
Pero por otro lado, ya era una peculiaridad que una estrella de ese calibre en ese momento... Fuera Salto y Paysandú.
En la cresta de la ola.
Sí, pensado con una buena estrategia de marketing en el sentido de que está enfrente a Argentina.
¡Qué gran video de Para hacer bien el amor! Sí. Ese video es una maravilla con...
Sí. Pues apareciendo así como que gran artista.
Un poco el otro día hablamos de, ¿se acuerdan de los 90 años Mariano Arana? Pero un poco como una motivación... pero no vamos a hablar de Arana, vamos a hablar de patrimonio, porque es un poco si uno dice.
Y de
Arana,
estos dos íconos que dejaron de existir. Mira, ¿sabes una cosa? Yo de uno de los dos íconos recuerdo, porque claro, yo soy muy chico para haber ido al Parador del Cerro. Yo cuando era niño tenía familiares que a veces iban a ver espectáculos al Parador del Cerro, pero a mí no me llevaban porque yo todavía no tenía edad de ver shows, recitales, no me llevamos. Ahora sí se lleva a los niños recitales, antes no se los llevamos.
Es verdad.
Pero yo ya siendo adolescente, presencié un evento por televisión que debe haber sido uno de los últimos importantes que se hizo en el Parador del Cerro. ¿Cuál fue? La conferencia de prensa, posterior show de noche, ¿no? Pero la conferencia de prensa de la Chicholina, cuando nos visitó acá y peló y mostró tetas
de eso,
a las 7:30 de la tarde en los informativos.
Exactamente, para el que no sabe... La Chicholina era una diputada italiana que era actriz porno.
Actriz porno.
Era una actriz porno
y
que
Telemundo,
fue diputada.
Yo me acuerdo que estaba mirando el 12 ese día y Telemundo no lo cortó. Creo que hubo canales que lo cortaron.
Sí,
Telenoche. Porque la verdad, ella a cualquier acto que iba, pelaba y mostraba.
Y entraba al Parlamento, además, con una al aire.
Y mostraba las lolas a la año 90, te estoy diciendo, ¿no?
Sí, y era, ¿cómo se llama el nombre? Ilona Staller, que
Ilona
era,
era húngara.
De origen húngara.
¿Pero qué le pasa? ¿Cuál es la conexión de ese nudismo?
Era una actriz porno que había llevado a la Cámara de Diputados.
No, pero independientemente que trabajaba como actriz.
Era el destape. A ella le gustaba.
¿Era una reivindicación de algo?
Absolutamente.
Era como
su mensaje.
Como una, por decirte algo, porque no cantaba ni... Bueno, capaz que cantaba, no sé, porque después... Pero para decirte algo, era una Madonna.
Claro. Si eras chica, ¿qué es explicarte quién era la Chicholina?
Para decirte algo así, como una mujer que reivindicaba la libertad sexual.
Mostrando las lolas.
A la Chicholina lo tenía como para nombrar a los... Ahora vamos a hablar primero de San Rafael. Pero más que nada, con respecto al patrimonio ¿no? cultural, para dar una definición, todos aquellos bienes de interés cultural por su valor histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, social, científico y técnico, que sean merecedores de protección y defensa. Por eso hablamos tanto del tema de la protección, defensa, rescate, material y también inmaterial, pero el Uruguay no hay que olvidarse que tiene dos que son inmateriales, que son el tango y el candombe, ¿no? O sea que, en ese sentido, creo que es importante esa protección que a veces en lo inmaterial es más difícil, ¿no? Como para poder darse. En cambio, en lo material uno ve más la decadencia, como pasó con estos dos, ¿no? Que vamos a empezar con el San Rafael, ¿no? que porque son dos ejemplos recientes realmente de este tipo de situaciones en los cuales eso que tú dijiste, Mariano, que ya prácticamente han desaparecido como tales. Uh-huh.
Como ¿no? obra arquitectónica, sí. Es más lindo el San Rafael que el Parador del
Sin
Cerro,
duda,
¿no?
Sin duda. Yo más que nada los elegí porque son dos lugares vinculados al turismo, al entretenimiento, sí. Al placer, al disfrute, ¿no? En el caso de San Rafael, el esplendor de posguerra, en la misma época se construyó el Cantegril, ¿no? El Cantegril Country Club. Y vamos a ver que en diciembre del 48 se inaugura ese hotel, obra de un estudio arquitectónico de gran relieve en esa época, que era el de los arquitectos de los Campos, Puente y Tournier, que uno puede ver hoy en las fachadas de los edificios, esos tres nombres en varios edificios, como arquitectos verdaderamente muy destacados de esa época. Con un estilo también, que era un estilo inglés, el estilo Tudor, ¿no? Mayólicas y sanitarias inglesas, y que tenía mucho en común con los castillos europeos. Si uno lo ve, lo veía, lamentablemente, sí. Ya no lo puede ver, veía ahí en la parada 11 de la Brava, no había Rambla en esa época, en el año 48, era una odisea llegar de ahí, a la de Punta del Este, a La Barra, no como es hoy. Y ni que hablar José Ignacio, ya era turismo aventura el llegar, claro, a José Ignacio. Sí, claro. Yo recuerdo hace 50 años, ¿no? Un poquito más, haber ido con mi padre en auto y era un camino ripiado, un camino de ripio, hasta, por ejemplo, José Ignacio.
¿Qué le parió, no?
Claro, y todo eso en 50 años ha tenido un gran cambio. Y este hotel, vamos a ver que fue una revolución para la época, ¿no? Tenía 150 habitaciones, llegó a tener 500 empleados. Hay una muy linda nota, y ya voy a aprovechar para saludar, que encontré googleando, de una periodista que voy a saludar de acá, compañera, que es Camila Civil. Se encontró una nota de Camila muy buena sobre el hotel, ¿no? Así que le mando saludos a Camila.
Mandamos un beso.
Ahí está. Y bueno, Watt, Solarium, Plaza de Deportes.
Yo, ¿no?, fui a la Watt del San Rafael una vez. Opa, sí. ¿Verdad? Fui a la Watt. Era infantil, claro. Era...
Ah, pero yo fui a Savoite también.
Era...
Y no era infantil.
A un horario distinto, sí. Parece que fueron.
¿Te fuiste a matiné?
Matiné, no sé, era de 8, claro, de la mañana a 12, a mí nunca, sí, me dejaban quedar más.
No, de 8 de la noche.
De 8 de la noche a 12, perdón, de 8 de la noche, de las 20 a las 00, sí, yo no fui, tipo 23 horas ya me...
Qué linda las matinés.
Sí, sí.
Qué cosa linda las matinés.
Bueno, pero lo más increíble era el casino, había que ir de largo, había que ir formal, las mujeres de largo, joldas, relojes, o sea, había que ir como no se va hoy, porque, claro, hoy cuando uno va a un casino, la gente va...
Qué lindo, cuando uno recorría un casino veía gente...
Sí, de Bermuda y, sí, remera.
No, y no pasa nada. No, y
aguante,
bueno,
aguante la gente.
Había todo como un... Claro, pero había que era... Bert Rupeñán, por ejemplo, lo llama a esta época la Belle Époque de Punta del Este,
ah,
dice.
Por, o sea, favor.
Claro, época, claro, porque, pero sin ninguna duda, porque era el esplendor de algo, claro, que, claro, surgía. Los, sí, festivales, sí, de cine en 1951 hicieron que, por ejemplo...
Claro, aparte, capaz que en esa época no existía, sí, ni el casino, no, sí, mucho, no,
no,
el Conrad,
eso,
por supuesto que no, pero el Nogaro...
El Nogaro no, sí, pero no, ¿ah, competía?
¿Sí? ¿No, digo, competían?
Después va a haber ese gigante que se va a hacer...
El, no sé, el Conrad,
el, claro, Conrad, que va a ser el principio del fin del San Rafael.
Y del Mantra.
¿No? Y del Mantra, Mantra, pero sobre todo lo icónico, ¿no? Era, sin ninguna duda, esa imagen imponente cuando uno iba para La Barra, que era el San Rafael y toda la urbanización alrededor, ¿no? Y celebridades, por ejemplo, dos presidentes de Estados Unidos, que fue Lyndon Johnson y Richard Nixon, Rafaela Carrá, que recién veíamos, Rita Harewood, Niki Lauda, ¿se acuerdan?
Niki Lauda, el que todo, sí, quemado, claro.
Ahí está. Y después, cantantes, Joe Cocker, Rod Stewart.
¿Todos esos durmieron en San Rafael?
Ahí está.
Ah, pero de esos me acuerdo. Joe Cocker y Rod Stewart me acuerdo porque tocaron acá, sí, yo. Tengo...
Relativamente poco, sí, claro. Sí.
En los después, 80, ponés.
Uno de los hombres que pisó la luna, que fue Aldrin.
Mira vos.
Carmen Maura, Julio Iglesias. En los festivales de cine, Cantinflas, por ejemplo.
Julio, por favor. Lo que debe ser la noche en San Rafael con, sí, Julio, me, pa, muero. Sí. Me muero.
Y bueno, o sea, era el lugar que había que ir, ¿no? O sea, el lugar, claro, en donde... Bueno, en donde también sucedían cosas muy, muy, muy curiosas, ¿no? Que entran en el anecdotario. Y es que en febrero del 69, un comando del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro robó la recaudación del casino, ¿no? Era la época en la cual, ¿se acuerdan ustedes que en la historia del MLN hay una etapa que llaman la etapa Robin Hood? La etapa es Robin Hood, sí, que es la que...
Se roba a los ricos para darle a los pobres.
Ahí está, todo el cambio, sí, financiero a Monti, también, exacto, lo de... Y esto es parte de, uh-huh, porque vamos a ver que también...
¿Qué año es eso?
Los Milos, también, ¿no?
Sí, el oro de los Milos, febrero del 69.
Claro.
Y el MLN roba ahí la recaudación del casino y genera todo un... porque había como una un mensaje de en contra de la oligarquía. Exacto. Que se juntaba allí. El Che Guevara estuvo así también, que me olvidaba.
¿Hospedado?
¿No? Sí. En,
ah, cuando dio la conferencia acá.
En 1962, una reunión de la OEA estuvo acá. Hay fotos, yo las subí en mis redes, las fotos del Che por allí. O sea que, en definitiva, había una serie de personalidades que estuvieron allí en ese lugar. Y los 50 años de esplendor que va a tener el San Rafael se terminan en el año 97, cuando se construye el Conrad, ¿no? Mucho más céntrico, la Parada 3. Ya el...
Sí, claro, en vez de hacerlo frente a la Brava, en este caso lo hicieron frente a la Mansa. Más tránsito, más edificios.
Pierde los juegos de azar, el Estado le saca la licencia, ¿no? Y va a mantenerse a los tumbos, ¿no? Ahí había que, bueno, se tuguriza también, ¿no? Yo recuerdo que
se tuguriza porque...
Sí, porque una de las se tuguriza porque llega a haber gente adentro. Había obras muy buenas de Norberto Verdía, que era un artista. Yo en una crónica de, por ejemplo, cuando se demuele, alguien llega a decir, no, porque lo que pasa es que las ratas eran más grandes que los gatos, o sea, que había dentro. O sea, y ocupaba gente, claro, sí, era un inmueble que incluso en algún momento llegó a no tener vigilancia y la gente se metía.
Había intrusos que se metían, claro, y dormían ahí.
Se metían y dormían ahí. Entonces, digo, se fue deteriorando, era bastante feo ver pasar por la Rambla y ver, por ejemplo, las tejas que se iban cayendo, ¿no? Sí. También. Bueno, y hasta que llegó el momento del 2019, que es cuando el Grupo Cipriani primero compra, dice que va a mantener, después se genera la demolición y con el proyecto de generar una copia, ¿no? Sí. No sé,
proyecto de Viñoli.
De Viñoli, ¿no? Exactamente, que falleció hace pocos días. Uh-huh. O sea que, en definitiva, vamos a ver cómo vemos este esplendor de Punta del Este, que era otro esplendor distinto al de hoy. O sea, ya mucho más emblemático, mucho más que tenía que ver con otra sociedad, ¿no? El hecho de tener, de ir a un lugar a jugar y que pueda, y que vayas con tus mejores galas, y no como ahora que vas así, digo, así no vas a jugar, significaba, bueno, ya en esa época, pasa en el Conrad, venían jugadores del exterior, incluso se habla de las fichas de nácar que tenía el San Rafael, que ustedes saben que cuando se construye en el 48 no estaba el sistema de estrellas
de los hoteles 4 estrellas,
categoría 3, especial se llamó después. Después se le puso 5 y como símbolo de la decadencia en algún momento se bajó a 3, o sea, fíjese usted, 3 estrellas para, y bueno, eso fue lo previo al final. Bueno, y de ahí nos vamos a trasladar entonces al parador del cerro, ¿no? Ahí sí, no sé si ya es más difícil que ustedes tengan recuerdos, por más que el parador del cerro estuvo hasta el 2000, según pude ver.
Claro, pero albergando grandes recitales, creo que es principio de los 90 y chao.
Sí, claro. Porque allí el alma, bueno, es una construcción de los arquitectos Julio Butler y Stewart Vargas, y el alma del lugar fue un empresario llamado Everly Rodríguez. Era un joven de 25 años que lo va a explotar cuando se hace cargo en el año 65 y lo explota hasta 1990.
Que lo acusaron de ser una de las monjitas.
Sí.
También. Everly Rodríguez estaba acusado de ser una de las monjitas, del asalto famoso de las monjitas.
Ah, mirá, no lo tenía. También tuvo su esplendor 70-80 y la decadencia hace que el cierre va a ser el 2001. Y ahí, más que nada, vamos a ver que tenía que ver vinculado con un restaurante. ¿Se acuerdan del eslogan, no? Somos tan cordiales que le ponemos la ciudad a sus pies.
Era el eslogan. Muy bueno, brillante. Muy bueno.
Pero la panorámica que tenías de Montevideo ahí era inigualable.
Sí, yo recuerdo haber ido alguna vez, haber entrado.
Brillante eslogan,
¿eh? Sí, muy bueno. No, Everly Rodríguez es un empresario, pero realmente para la época muy adelantado. Se acerca gente acá a los controles que seguramente recuerda esas épocas. No lo voy a, me quedo por ahí nomás. Bueno, y después, bueno, una gran pista panorámica, parrilla, terraza, salón principal. El cerro tiene 132 metros de altura, o sea que es una muy, muy buena vista, hasta hoy en día sigue siendo. Y ahí, bueno, artistas famosos, que como dijo recién Mariano, ¿no? La Chicholina, Trío Los Panchos, ¿no? Los Olimareños, ¿no?
¿Serrat estuvo?
Sí, Zita Rosa, Joan Manuel Serrat, lo puse en las en mis
redes. Pero
perdón,
también. Cuando dicen estuvo, ¿actuaron ahí?
No, cantaron ahí.
Ah, cantaron ahí. No es que conferencia, como dijo Mariano.
No.
No, pues la Chicholina, lo que se vio en vivo fue una conferencia en los noticieros, que fue cuando peló, pero era un anuncio del recital que iba a dar de noche. Ella después de noche cantó en el Palabra del Cerro.
¿Era que cantaba?
Cantaba y tenía una presentación.
Tenía como un show.
Ella vino y se presentó y realizó su show en el Cerro de noche.
Yo me acuerdo, yo tengo un recuerdo que voy a traer a colación de un amigo mío fallecido en este momento, que lo adoro. Íbamos a quinto de la escuela juntos, y él faltó ese día porque los padres habían ido a ver la Chicholina desde Canillo. Te juro.
Claro.
Faltó un día.
¿Qué año me dijiste? ¿Quinto de escuela?
Quinto de escuela, claro. Sí, y
bueno, sí.
81, 86.
Sí. 90. No, 90, 90. 90. Sí, yo creo 90. Que vino en el 90 allá. Sí,
90.
Sí.
Ahí está. Entonces, en el límite del final.
Y me dice, entonces faltó. Entonces yo el otro día le pregunto.
Claro, ¿por qué no viniste?
Claro, ¿por qué no viniste? No, sabía toda la escuela que había ido a ver a la Chicholina. Claro. O sea,
aparte los que dieran monitor, veníamos
de video. Informativo.
Los padres habían ido a ver la Chicholina y él faltó por eso, en quinto de la escuela, cuando. Claro, la pornografía no era masiva como esa.
No. Era todo con VHS de Canuto.
Claro,
¿no?
obvio. Y la Chicholina era como, no sé, Dios para nosotros. Entonces, cuando me vino y me contó a la vuelta, y yo le pregunté, ¿qué era? Y me dijo, mostró una teta.
Ah, claro, sí.
Ya me acordé de Mariano, que en la confesión, que en el recital también.
En el recital seguro, porque era de noche. Pero la gran expectativa que había en la conferencia, que ella realizó en el mismo lugar del recital, unas horas antes, a esta hora, 7:30 de la tarde, pelará también.
El Mariano entraba al Parlamento italiano con un tal tapado.
Tengo entendido que Telenoche hizo pack y cortó. Y bueno, Telemundo siguió.
Pero te das cuenta de la época que estábamos viviendo, que en quinto de la escuela.
La locura.
Para él lo de la locura era que había mostrado una teta. Y yo no paraba de necesitar que me describiera ese momento en quinto de la escuela. Ya en quinto de la escuela hoy.
Ya tenías muchos problemas.
Están recontra acostumbrados a ver todo. O sea.
Rafael, Vinicius de Moraes, Toquinho, Astor Piazzolla, Mercedes Sosa. Presente a ti también. Los Chalchaleros, o sea. Y venían, iban clientes de toda la ciudad, sobre todo, y había ahí había una acusación de que era más bien de sectores medios altos, siempre se decía, tenía que reservar antes, había mucho turista. En diciembre del 70 también sufre una toma por parte del MLN Tupamaros. En este caso, más que nada, hicieron pintadas, se tirotearon con la policía, o sea, los que habían ido a hacer esa operación, ¿no?
¿Pero era para robar también o no?
No, más que nada porque ahí, si bien a veces iban, por ejemplo, limareños y Zita Rosa, que eran notorios personas de izquierda, artista de izquierda, ellos lo veían igual eso como un lugar de oligarquía.
Claro.
¿No? Entonces, por eso es como una forma de protesta. Por esos años, va un cantor argentino, Héctor Mauré, se presenta allí, ¿no? Uh-huh. Y de repente está actuando y viene un operativo policial, plena época de acción del MLN Tupamaros, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos a ver qué es lo que hace Mauré cuando entra esa operación policial.
Me da su permiso, señor comisario. Disculpe si vengo muy mal enterado. Yo soy forastero y he caído al rosario, trayendo a los tientos un buen equipado. Quizás usted piense que soy un matero, yo soy gaucho honrado, a carta que va. No soy ni borracho, ni soy un cuatrero. Señor comisario, yo soy criminal. Arrésteme, sargento, y póngame cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios. Yo he sido un criollo.
Arrésteme, sargento, y póngame cadenas, dijo Mauré, notorio, más famoso cantante argentino. ¿Y qué hizo el comisario?
Le
puso las esposas.
Le hizo caso.
O sea que Mauré, esa noche, no se olvidó nunca más, a ese tango de Gardel que se llama A la luz del candil, que lo cantó, lo grabó en el 27, fíjense ustedes, ¿no? Quiso hacer una broma, Mauré. Dijo, entra la policía, voy a cantar esta. Y cantó el estribillo solo. Nosotros escuchamos todo hasta el estribillo. No, arrésteme, sargento, y póngame cadenas. Una historia increíble la de Mauré, que se quiso hacer el vivo y terminó.
Qué voz, igual. Esa frase se hizo célebre. Sí, pues. ¿Sí? Muy utilizada en Argentina.
Sí, en Argentina,
sargento, sobre todo. Y póngame cadena.
Bueno, después, por supuesto, también el caso de El Parador del Cerro, licitaciones no concretadas. En algún momento un comodato con la INAU también, o sea, que se cayó. Un proyecto privado de una pareja también que pensó en hacer un centro cultural. Bueno, totalmente, obviamente, tuborizada, accesibilidad y seguridad muy, 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 todo muy riesgoso ir allí, ¿no? Bueno, protestas también de la ciudad, ¿no? Se habló de que era un lugar de refugio para tabaceros también allí. La cosa es que, para los dos, al igual que hablábamos recién de San Rafael, que está el proyecto de Cipriani, ¿no? Por más que ahora se les juntaron firmas, leí que una plataforma de Change.com, esta que se juntan firmas, había una juntada de firmas y se habían recolectado 1.700 firmas en San Rafael porque no quieren una torre de 320 metros de altura, que va a ser la torre que va a quedar allí. E incluso William Rey, el presidente de la Comisión de Patrimonio, criticó la pérdida, o sea, criticó la demolición de lo que había sido ese hotel. Y en el caso del cerro, obviamente que no sirve para nada lo que está, esa estructura que son unas paredes que no tienen...
Que quedaron, ahí va, lo único que quedó, claro, del parador son, sí, algunas paredes, nada,
sí,
más, ¿no?
Ahora sí, y ahora lo que se va a hacer es, hay un proyecto llamado Balcón del Cerro, que lo llamó la Intendencia, parece que la está adjudicado. Uh-huh. Pero lo que uno cree en estos casos es que no dejar venir abajo, ¿no? Para mí es fundamental ese mensaje. Uh-huh. Pero a su vez también, el patrimonio siempre es zona de conflictos, pero más allá del tema político partidario de los gobiernos, porque acá estamos hablando de que hace años que está el Duque Maguá, AFE, el edificio del Hotel Nacional en la aduana, y sin embargo son infraestructuras que serían muy buenas para el turismo, por ejemplo, y que no, lamentablemente, no tienen en algunos casos proyectos alternativos. Yo sé que es caro, lo entiendo. Y bueno, esperemos que en estos casos...
Se va parte de la historia ahí.
Se va, sí. Y en estos dos casos esperemos que por lo menos se rehabiliten y que cambien los ambientes alrededor, ¿no? Sobre todo lo del cerro, y que puedan ser bien de uso, que se puedan usar para vivienda o para... Yo qué sé, en el caso del Balcón del Cerro va a ser para deporte, para centro cultural, bueno... en definitiva, creemos que por ahí tiene que ir el uso, el patrimonio como bien de uso. Para mí es fundamental para preservarlo.
Muy bien. Con respecto a lo que yo les decía hace un rato del asalto de las monjitas, les recomiendo que busquen y que lean. Hay algunas crónicas, sobre todo crónicas de diarios o semanarios policiales de los años 60 que tratan de trasladar esa historia, ¿no? Es un asalto célebre en la década del 60 a una sucursal del Banco de la Caja Obrera acá en Montevideo, que fue perpetrado por dos monjas, por, sí, dos hombres disfrazados de monjas. Y hay... Durante muchas décadas se dijo que Everly Rodríguez, sí, era una de las monjitas, y él dice hoy que ese mito lo persiguió toda la vida, pero sí, que él no era una de las monjitas.
O sea, vive todavía Everly, porque estaría bueno.
Sí, vive, sí. Hace unos años le hicieron una
preguntárselo.
Entrevista. Le hicieron una entrevista, sí, en el diario El País, sí, y él dice que, sí, el mito de las monjitas lo persiguió toda,
sí,
la vida.
Sí. Voy a hacer una invitación, voy a estar el sábado a las 18, a las 11 de la mañana, desde la explanada del Punta Carreta Shopping. Vamos a reeditar Ruta de los Zorrilla. Así que están todos invitados.
Muy bien.
Volvemos por ese sábado solo, nada más. En el marco de una movida que lleva adelante la Asociación Turística Montevideo, que se llama Montevideo Más Paseos. Pero solo ese sábado, esperemos que, no llueve hace 3 meses, esperemos que, ojo.
Da lluvia, Taís.
Sí, sí, ya estuve viendo que sí. Bueno, hay que esperar el día anterior para ver qué.
Y sábado, entonces.
Sábado, 11 horas, estamos por ahí.
Gracias.
Nos reencontramos el próximo lunes, Alejandro.
Y póngame cadena, si soy un delincuente, que me perdone Dios.